Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Anouk y pertenece a Teresa Leña. El primer pensamiento que tuvo Julio, no bien sintió que las ruedas del avión se apoyaban sobre la pista de Ezeiza, fue para Laura. Promediaba diciembre y habían pasado 14 años desde aquella tarde gris de domingo en que ella, en el Parque Lezama, le informó, después de haber compartido una siesta maravillosa en un hotel de San Telmo, que la historia entre ellos terminaba ahí. 3 meses después de aquella tarde, Julio, cansado de la negativa de Laura a dar alguna explicación, se subía a un avión para intentar olvidar en algún paisaje distinto. Había elegido New York. Le habían dicho que ahí era fácil encontrar trabajo. La madre le había rogado que no se fuera y el padre le había dicho que iba a necesitar mucha plata si tenía que poner tanta distancia con cada desencanto amoroso. Ambos murieron al año siguiente, primero él de un cáncer de pulmón y a los 3 meses ella de un infarto. Su situación en Estados Unidos no le permitió regresar en ninguno de los 2 casos. El pasaje de vuelta se le había vencido y la visa también. Cuando esas cuestiones estuvieron resueltas, ya no tenía ganas ni motivos para volver. La casa quedó para usufructo de una tía soltera y poco solvente, hermana de su madre. Cuando la tía murió, 14 años después de su partida, regresaba para vender la casa. No fueron sencillos los comienzos en el exilio. Llevaba plata como para vivir un par de meses en algún hotel de ninguna estrella. 2 días antes del final del segundo mes, le ofrecieron hacer de Santa Claus en la semana previa a la Navidad para una tienda de la Séptima Avenida. Gracias a ese trabajo, pudo pagar 2 meses más de hotel y conocer a un mago cubano que le ofreció hacer de ayudante en una gira que emprendería durante el mes de enero. La gira no fue exitosa, pero aprendió algunos trucos de magia y el cubano, al regreso, lo conectó con un detective privado. Trabajó 6 meses espiando a mujeres sospechadas de infidelidad por sus maridos. Durante ese tiempo estudió computación y al año ya tenía un trabajo seguro y bien remunerado. La llave de la casa, al morir la tía, había quedado en manos de unos primos segundos que apenas recordaba. El trámite de recuperarla fue rápido, pero se tomó 3 días antes de emprender el verdadero regreso. Se había instalado en un hotel del centro y todo cuanto hizo en esos 3 días fue caminar por la ciudad con la única certeza de estar buscando en cada mirada la mirada de Laura. El tercer día, a las 6 de la tarde, bajó de un taxi en Colombres al 400. Quiso caminar 2 cuadras por el barrio antes de llegar al 685 de su casa. No bien abrió la puerta, se le vinieron encima la penumbra del patio y el olor de los jazmines. Los muebles eran los mismos, la foto de los abuelos en la misma pared. En el cajón del aparador donde guardaba las figuritas había un rosario de cuentas de madera y un misal. La máquina de coser, cubierta con la misma carpeta blanca que su abuela había tejido al crochet. El mismo inodoro, donde su padre apagaba los puchos que se fumaba a escondidas y donde él se sentó la noche de aquel domingo a llorar en silencio la decisión de Laura. Y ya estaba a punto de salir, decidido a firmarle un amplio poder a un abogado para que se encargara de la sucesión y la venta, cuando vio la caja. Estaba en el piso, al lado de la cama de una plaza con que su tía había reemplazado la matrimonial de sus padres. Ahí estaban sus cosas, los discos, el juego de ajedrez, los botines de fútbol y un libro, Los Heraldos Negros. Fue el regalo de Laura para la única Navidad que pasaron juntos. Lo sacó, salió al patio, se sentó en el piso y lo abrió para leer la dedicatoria. Por muchas Navidades escuchándote susurrar mi nombre secreto. Te amo tanto, Anouk. Apoyó el libro en el piso y cerró los ojos. Cuando los abrió, ya había tomado la decisión de buscarla. Anouk fue el nombre con que le salió bautizarla entre gemidos la primera vez que hicieron el amor. Después ella había preguntado por qué Anouk y él había contestado que porque le gustaba y porque era el nombre de una actriz francesa que a él le gustaba tanto como el nombre. «Me gusta», había dicho Laura. «Anouk». Su capacidad para navegar por Internet y el oficio de ayudante de detective hicieron que en menos de 48 horas ya supiera que Laura vivía sola, que trabajaba en un colegio como profesora de algo y que todos los jueves tomaba clases de yoga de 6 a 8 en un centro que estaba a 4 cuadras de su casa. Por eso, ese jueves, 23 de diciembre, llamó a las 8:20. «Hola». Anouk, por primera vez después de tanto tiempo, volvía a pronunciar ese nombre en voz alta. «¿Julio?» No era la voz de Laura, por lo menos no de la Laura que aquel domingo al mediodía le había dicho por teléfono: «Pásame a buscar a las 3». «Sí, Julio». «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «La respuesta es un poco larga, pero me animaría a responder personalmente». A las 11 de la noche se citaron en un bar en Palermo. Julio llegó 15 minutos antes, pidió un whisky sin hielo y clavó la mirada en la puerta de entrada. Las paredes estaban adornadas con cintas de papel verde, rojas. En las mesas, dos pequeñas piñas de plástico unidas con una cinta verde de bordes dorados. En la mesa más cercana, un grupo de 6 muchachos jóvenes descorchaba una sidra y se deseaba felicidades. Laura llegó a las 11:10. A Julio le costó reconocerla. Tenía el pelo corto, remera musculosa, bermudas blancas y alpargatas. Del hombro derecho le colgaba un pequeño bolso tejido. Julio se paró y se adelantó como para besarle la mejilla, pero cuando ella estuvo a su lado, se puso en puntas de pie y lo abrazó, rodeándole el cuello con fuerza. Una efusividad a la que él estaba desacostumbrado. Pero de a poco fue reaccionando y terminó apoyando las manos en la espalda de ella, y así quedaron durante un buen rato. Después se miraron. «Estás lindo», le dijo Laura, no bien estuvieron sentados. «Y no me digas que yo también, porque igual no te lo voy a creer». Era cierto, no estaba linda. Los rasgos se le habían endurecido y una bruma cenicienta le empañaba la mirada. Se preguntaron si tenían pareja y se contestaron que no. Se contaron dónde vivían y en qué trabajaban. Laura le contó que unos años atrás lo había buscado y alguien, en el teléfono de siempre, le había dicho que se había ido a Estados Unidos y que no se sabía nada más. Julio dijo que había sido su tía y contó lo de la muerte de sus padres. Explicó por qué había venido y le dijo que decidió buscarla cuando encontró el libro que ella le había regalado en una Navidad. Después se hizo un silencio largo. Los de la mesa vecina empezaron a despedirse. «Todavía me pasa», dijo Julio al final, «que algunos domingos me encuentro preguntándome por qué lo nuestro terminó como terminó». Laura encendió el quinto cigarrillo, jugueteó con la cinta verde que unía las dos piñas del centro de mesa, miró hacia la calle y dijo: «Yo me drogaba». Hacía 4 meses que me venía drogando y vos no te dabas cuenta. No pude contártelo. Lo intenté muchas veces y no pude. La decisión la tomé ese mismo domingo cuando salimos del hotel. Ahí me di cuenta que no podía seguir así y que esa era la única salida. De los 2 chicos que éramos 4 meses antes, yo sentía que había envejecido 10 años y vos eras el mismo pendejo adorable. Me sentía una hija de puta siguiendo así. Después estuve muy mal, mi vida era un desastre, me hice 2 abortos en condiciones miserables, estuve a un pelo de morir, hasta que acepté que mis viejos me internaran en una clínica de recuperación. Cuando salí me puse a estudiar Bellas Artes. Creo que hasta ahora la pintura es lo que me viene salvando. Julio llamó al mozo para pedir otro whisky, pero un leve mareo al girar la cabeza lo hizo cambiar por un té con limón. Cuando intentó decir algo, las palabras le salieron en inglés. Laura se rió y a él le produjo una triste alegría descubrir que la risa seguía siendo la misma. Le pidió perdón y le explicó que en los últimos 20 años fueron muy pocas las veces que habló español. «Te invito a mi casa a ver mis cuadros», dijo Laura mientras él terminaba el té. «Es lo mejor que tengo para mostrarte, por no decir lo único». Julio se detuvo delante de un cuadro en el que, sobre el fondo de un cielo de nubes negras, un pájaro desplegaba sus alas para emprender vuelo desde la cima de una montaña nevada. Los colores eran oscuros y los trazos de una tormentosa vehemencia. Cuando Laura vio que se tomaba mucho tiempo para mirar ese cuadro, se acercó y le dijo, «Ese pájaro soy yo». Después, durante un par de horas, Laura volvió a ser Anouk. En el momento en que Julio se iba, casi al amanecer, Laura le preguntó con quién iba a pasar Nochebuena. Julio dijo, «Solo», y ella lo invitó a pasarla con su grupo de amigos. «No me parece una buena idea», contestó Julio. «Entonces, dejemos a mis amigos y pasémosla los 2 solos». «Eso me parece mejor», dijo Julio. Quedaron que volvería a las 9 de la noche. Volvió al hotel y se acostó a dormir. Se despertó sobresaltado a las 2 de la tarde. Estaba soñando que su madre le leía los heraldos negros. «Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios». Estaban en un bar. En la mesa de al lado, su padre y el mago cubano fumaban, reían. Hacía mucho que no recordaba un sueño con tanta nitidez al despertar. Se levantó. En la cocina tomó un vaso de agua. Se metió debajo de la ducha fría. Cuando salió, casi sin secarse, buscó la agenda y el teléfono. Marcó un número. Una operadora virtual le fue dando opciones. Para comunicarse con reservas, marque 4. Marcó 4. «Sí, señorita, yo tengo una reserva para el 31 a la noche a Nueva York y quiero saber si puedo cambiarla para un vuelo que salga hoy». Después de un momento, durante el que solo le llegó el repiqueteo apagado de un teclado, la voz de la señorita le respondió que sí. Teresa Leña. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.